vamos a ver. Enrique de la Morena, querido Enrique.
Buenos días.
En la selección confiamos lo justo.
Así no.
Queremos que venga
ni justito,
de
yo
menos
ni justito.
A más, en fin, como otras veces, tal. Pero en cambio, en la Escuela de Enfermería de la Jiménez Díaz, eso es un clásico.
Sí.
Es un prestigio bien ganado, etcétera.
Sí, sí.
Y además has invitado a una persona que ya ha estado aquí, que la apreciamos mucho.
Que ha sido
mucho,
alumna mía.
Pero además, que ha sobrevivido al profesor de la Morena, que decirlo.
¿Verdad que sí?
Y con buen aspecto, como de no haber sido maltratada ni cosa parecida.
¿Verdad que yo no os maltrataba?
No, para nada.
Nada. Bueno, Paloma Rodríguez Gómez es la directora de la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz, que creo que ya no está en la Fundación.
Pequeña la de la Fundación y se han trasladado ahora.
Se nos quedó pequeña, efectivamente.
¿Sí?
Llevamos desde septiembre del 2024 en una nueva sede que está ubicada en el centro de Madrid, en la calle de Lisboa 3, entre Pintor Rosales y Ferraz. Eso nos permite la cercanía al hospital, porque seguimos haciendo las prácticas, como es lógico, en el mejor hospital de España, que es la Fundación Jiménez Díaz. Y la verdad que hemos montado una escuela, pues yo diría que es la mejor de España ahora mismo. Tenemos un centro de simulación avanzada, hemos montado también un máster en simulación. Y bueno, pues al final yo creo que nos posicionamos como una de las mejores. Sí, aparte del campus, que tenemos otro campus en el hospital de Villalba. Ese sí está dentro del hospital.
¿Cómo está evolucionando, Paloma? ¿Cómo la estáis haciendo evolucionar la preparación de enfermeras en un sitio de alto rendimiento, de investigación, de innovación continua? ¿Cómo se prepara en que la inteligencia artificial está cambiando muchas de las formas de cirugía, también la robótica, etcétera? ¿Cómo se prepara una enfermera de hoy, de ahora mismo, en relación con lo que era hace, digamos, 20 años?
Pues ha cambiado mucho, ha cambiado
pero
mucho.
Pero también eran buenas en aquella
sí,
época.
Sí, a ver, yo creo que cada uno tiene que vivir su época, ¿no? Nosotros es verdad que vivimos un cambio de era. La IA está, se queda y está evolucionando muy, muy rápido. Por lo tanto, a los docentes nos exige una reflexión, ¿no? Y la primera es, ¿vamos a seguir con esas lecciones magistrales que tú le das a la IA y te lo da todo resumido, reducido, con mapas conceptuales? Es absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar las metodologías docentes. Nosotros estamos en ello. Es verdad que no lo puedes modificar de la noche a la mañana, porque tenemos unos estándares que tenemos que seguir dentro de nuestros planes de estudio. Pero la idea que nosotros proponemos, y es un poco en la línea en la que estamos, es disminuir las lecciones magistrales para mejorar prácticas de laboratorio, simulación, para toda esa parte que el estudiante tendría que aprender pues con un programa, estudiando apuntes y demás. Lo que intentamos hacer es que reflexionen, hacer una reflexión crítica de cada proceso.
Pero Paloma, ya hay un problema, y es que en la enseñanza el que enseña es el profesor, no el libro.
Uh-huh.
Entonces, muchos en otros aspectos, no digo que sea el caso, el gran problema es que desde que el profesor perdió la autoridad y, digamos, en la obligación del alumno de aprender, pues no aprende, o aprende poco, ya no solamente por la falta de concentración, etcétera, que es menor ahora por distintas razones, sino porque la figura, digamos, del profesor, al desaparecer, se pierde también el prestigio de lo aprendido. Entonces, ¿cómo consigues que, digamos, el alumno no se burocratice, digamos, sino que siga yendo a estudiar, a aprender, a fijarse en el ejemplo de otros, etcétera, lo que siempre ha sido la educación?
Y
me parece quizá lo más difícil, ¿no?
Sí, a ver, realmente sí que hay varias metodologías, ¿no? Además, nosotros partimos de la base de la neurociencia, que cada estudiante aprende de una manera diferente, no todos aprenden a la vez de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo en la asignatura que yo imparto, que es enfermería del adulto 1, que es una médico quirúrgica, que se llamaba antes, yo lo que trabajo con ellos desde el principio es, mira, yo no vengo aquí a pasar un PowerPoint, una página, otra página, no, o sea, yo lo que quiero es que vosotros traigáis eso ya de casa, que lo trabajéis en vuestra casa, y aquí proponemos casos. Y es la única manera
concretos
en la que el alumno al final le haces pensar. Se claro. tiene que estudiar la materia previa y realmente lo que hacemos es pensamiento crítico, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que al final es el aprendizaje, que eso, sumado a las prácticas de laboratorio y simulación que hacemos en cada asignatura teórica, pues al final lo que hace es una potencia que cuando el alumno va a prácticas, muchos de los casos ya los ha visto en simulación.
¿Y la empatía se entrena o se puede entrenar? Porque si algo describe o define a los enfermeros españoles es la empatía, ¿no?
A ver, yo soy una defensora absoluta de que en la universidad debemos mejorar todas las habilidades interpersonales, la empatía, la resiliencia, la comunicación, el saber trabajar en equipo. ¿Cómo lo hacemos? Yo estoy metida en un proyecto en el que les mido el grado de empatía que tienen y luego les obligo. Uno de los trabajos en los que hacemos en segundo de enfermería es que tienen que valorar situaciones con sus grupos donde se ha trabajado la empatía, tanto de la enfermera como de los auxiliares, los celadores, todos los médicos, que no pongan nombres, ¿no? Porque esto es un aprendizaje que no es para culpabilizar a nadie. Entonces, trabajamos momentos en los que sí se ha visto donde se ha trabajado la empatía con nuestros pacientes y en los que no. Eso al final el estudiante hace el chip y dice: ah, pues yo esto lo había normalizado y es verdad que no está bien normalizar este tipo de cosas. Y este año hemos presentado un proyecto de innovación docente a la Universidad Autónoma, que también pertenecemos, somos un centro adscrito a la UAM, en la que quiero valorar la resiliencia. Entonces les vamos a pasar el test de resiliencia y vamos a trabajar...
Es lo que toda la vida ha sido resistencia.
Efectivamente.
Eso es porque se empeña la gente a decir resiliencia.
Eso
es. Que es resistencia pronunciado por un chino.
Pero ahí, por ejemplo, con el tema
del COVID, ¿no? Y una cuestión a propósito
de
esto, que la paciencia, que no sé si la incluyes, con la gente cada vez más mayor, muchas veces con ya una facultad cognitiva ya muy deteriorada, etcétera, ¿cómo conseguir que las enfermeras, que al final son las que cuidan de verdad, el cirujano te arregla, te corta, te cose, lo que sea, pero luego el cuidado es de la enfermera, ¿cómo pueden tener paciencia con gente que te acaba con la paciencia de cualquiera? ¿Cómo se consigue? Porque esa es una de las razones del prestigio de las enfermeras españolas, es la paciencia que siempre han tenido con los, sobre todo con los mayores, ¿no?
Pues también lo trabajamos. En la escuela lo trabajamos en la asignatura de la enfermería del mayor. Sí. Y lo que hacemos es que hacen la simulación con actores.
¿Ah, sí?
Hacemos con actores, entonces ellos hacen casos que te puedes encontrar en el futuro, pues de pacientes con demencia, pacientes agresivos. Bien. Entonces, claro, al final ya no trabajas solo lo que es la técnica, sino que trabajas esas habilidades que son tan necesarias en una enfermera.
Pero que, volviendo al tema... No tenía ni idea, o sea, claro, es la única manera que sea real.
Y los médicos. Volviendo al tema de la resistencia, ¿en algún momento preparáis a las enfermeras y enfermeros para que se enfrenten a lo que ocurrió, por ejemplo, durante el COVID? Ahí está esa resiliencia a la que habláis.
Yo creo que
porque
ahí
eso era imposible prepararse para
nadie
eso.
Nadie estábamos preparados, ¿no? Para afrontar lo que nos vino encima.
De guerra, realmente.
Fue muy difícil y hubo mucha gente que se vino abajo, ¿no? Mucha gente que, además, de todos los contagios que hubo, y fue bastante difícil. Es verdad que ahora pues intentamos eso, pues mejorarlo. Y nosotros, ¿cómo lo mejoramos? Pues intentamos hacerlo no con el paciente sí, sino en las salas de simulación. O con muñecos, que tenemos unos muñecos que hacen de todo, o con actores. Por ejemplo, en la asignatura de cuidados paliativos, que también es muy potente y es muy dura, también trabajamos con actores.
Claro.
Sí. Esa es muy dura.
¿Y cómo hacéis el casting?
Bueno, pues al final son antiguas enfermeras, antiguas alumnas que están trabajando ya en hospitales y son la mayoría, ya conocen, ¿no? Cómo son esos pacientes. La de salud mental es muy potente, vienen enfermeras que trabajan en la sala de salud mental y al final eso te ayuda porque, claro, ven la perspectiva del paciente con una pérdida de memoria porque es mayor o porque tiene una agresividad y ellos han vivido.
O sea,
y
ya tienen formación.
Sí, sí.
Oye, qué
sí.
interesante. ¿Y cuántos alumnos tienes, por ejemplo, este año?
Pues en el campus de Pinto Rosales, que es el nuevo, hemos aumentado de 75 que teníamos a 140. y en el de Villalba 50. O sea, que tenemos cerca de 200.
¿Cuál es el corte ahora?
¿La nota de corte?
Para diplomado de enfermería.
Ya no somos diplomados, ahora somos graduados en enfermería. Desde el año 2014 somos graduados en enfermería, que eso nos rompió el techo de cristal a las enfermeras, porque en la diplomatura teníamos que hacer másteres y hacernos el doctorado en otras disciplinas. Entonces, para nosotros fue un hito importante y desde el 2014 somos grado, hacemos un máster de 60 créditos y podemos acceder al doctorado.
Una ¿Y cosa el corte que habéis tenido para ingresar 10, la gente ahora?
10.46 y 10.43 en cada campus.
¿Y cómo, la gran cuestión, cómo convences a las enfermeras para que luego no se vayan a Alemania o Inglaterra cobrando el doble?
Esto es un problema. Eso es un drama.
O las animas, a lo mejor las animas.
Eso es un drama.
Es verdad, Paloma,
a ver,
¿no?
Es cierto que yo no las animo porque yo egoístamente quiero que cuando yo a mí me ocurra, tenga algún problema de salud, sean mis alumnas las que me atiendan. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. Nosotros intentamos que se queden en la Fundación Jiménez Díaz o en Villalba, ¿no? Porque son las
viniendo.
Que salen mejor.
Extranjero para llevarse.
Sí, eso lo he vivido yo.
Vienen de Inglaterra, se las llevaban en mayo, les pagaban los 3 meses de inglés y casa y les daban dinero y tal, y el 1 de septiembre se incorporaba. Y le estaba comentando que yo en Inglaterra que he ido a algún viaje y tal, en algún hospital me he encontrado enfermeras de la fundación.
Pues eso se lo tienen que hacer mirar, porque
claro,
tenemos un
Matilde,
problema
¿verdad?
De falta.
Está comentando, el Matilde se enfadaba con la dirección, porque decía, es que se llevan todas.
Bueno,
porque la fama de la escuela de enfermeras ha sido de
bueno,
siempre.
Pero es un problema general, o sea, el MIR es muy exigente en España, pero claro, los sueldos son bajísimos, la ministra esta repugnante que tenemos ni siquiera lo recibe. Antes ha estado Feijóo aquí y dice, pero si yo me he reunido. ¿Por qué no se puede reunir la ministra? Por pura soberbia. Y si llevamos no sé cuántos meses ya de huelga, bueno, esto está afectando a la gente real.
Ayer hubo huelga.
Pues claro.
Y para septiembre otra vez todo.
Pues Paloma Rodríguez.
En fin, muchísimas gracias, Paloma, y mucho ánimo. Y a ver si consigues eso, que se queden.
Eso es.
Porque falta hace.
Falta.